¿Es posible conocer a Dios? ¿Es posible conocer a Dios? Si la pregunta fuera si es posible conocer a Dios de una manera completa, total, perfecta, la respuesta es evidentemente no, no es posible. Nadie puede alcanzar semejante conocimiento. Pero si la pregunta es solamente si es posible conocer a Dios, sí, la respuesta es posible. Gracias a Dios, es posible. Pero únicamente por medio de su revelación. Para conocer a Dios, Él tiene que darse a conocer al hombre. Tiene que haber una información que Él haya provisto por la cual nosotros podamos entenderle, conocerle y aún entrar en una relación con Él. Porque hay más de un tipo de conocimiento de Dios. Hay un conocimiento general que todos los hombres tienen acerca de Dios. Y es un conocimiento que el hombre obtiene por medio de la creación, a través de las cosas hechas. Y ese conocimiento aún lo tienen aquellos que afirman no creer en Dios. Eso es así según lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, donde en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. O sea, es posible conocer a Dios, y aún la Escritura nos dice que hay un tipo de conocimiento de Dios que todos tienen. Todos tienen ese conocimiento, el conocimiento de que Dios está allí, el conocimiento de que Dios existe, el conocimiento de que Dios es sabio, poderoso. Ese es un conocimiento que aún los que le niegan tienen. Lo único que no hay toda la honestidad en el corazón de los hombres como debiera de haber. Y la Biblia pone un estándar y un valor alto al conocimiento de Dios. En otras palabras, le da un precio que muchas veces el hombre no le otorga. En Jeremías capítulo 9, ese conocido texto en el versículo 23, dice: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, más el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. O sea, ese conocimiento de Dios, ese privilegio de que podemos conocer a Dios, debe estar por encima de todas esas pasiones del hombre, como son las riquezas, la fama, la sabiduría, el poder. Y hay un conocimiento de Dios, sin embargo, que va más allá todavía. Va más allá de meramente saber que Él existe, porque es un conocimiento personal, es un conocimiento relacional. Yo no solo sé de alguien, yo conozco a esa persona. De eso es que estamos hablando. De manera que nosotros podemos decir que tenemos una relación particular con alguien de intimidad, no alguien lejano a nosotros. Porque podemos tener mucha información de una persona que ni siquiera hemos visto, de una persona con la que nunca nos hemos juntado. Pero de lo que Dios habla es que debemos tratar de alcanzar un conocimiento de Dios con el que nosotros podamos decirle aún papá al Señor. Y lo mismo funciona en doble dirección, porque Dios también tiene un conocimiento de nosotros. Él tiene un conocimiento absoluto, total, de toda su creación. Y Él nos conoce a todos. Pero la palabra también nos enseña que Él tiene un conocimiento muy particular de algunos. Aunque Él conoce a todos, Él entra en una relación particular con algunos cuando Él dice: yo a ese lo conozco, ese es de los míos. Tiene una relación estrecha. Y en ese sentido, nuestro conocimiento de Dios no puede limitarse a un mero conocimiento teórico, ni de estudiar un libro de teología y conocer acerca de Dios. Tiene que ser un conocimiento personal de Dios, persona a persona, una relación personal. Y eso es lo que Cristo oraba a Dios el Padre en Juan capítulo 17, cuando Él decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice, esa es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Uno diría, oh, si queremos definir vida eterna, es una vida que no termina. Pero Cristo dice, vida eterna es conocerte a ti, conocer a tu Hijo. Eso es vida eterna, porque ese conocimiento implica vida eterna. Y si la vida eterna es conocer a Dios, no conocerle solo puede significar una cosa, y es perdernos para siempre, condenarnos eternamente y para siempre. Por eso en 2 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8, el apóstol Pablo dice que cuando Jesús vuelva otra vez, Él vendrá como juez, y dice que en ese momento Él traerá castigo a los que no conocen a Dios. Porque no todos conocen a Dios. No todos conocen a Dios. Y por eso es importante que nosotros podamos preguntarnos, no solo si es posible conocer a Dios, sino si nosotros conocemos a Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿O sí, yo sé que Él existe? No, no me refiero a eso. ¿Tienes tú una relación personal con Dios? De manera que, como ustedes pueden ver, el conocimiento de Dios no es un lujo, no es una opción, es algo vital, urgente, necesario para la salvación de nuestras almas. La palabra afirma que no conocer a Dios es aún algo digno de vergüenza. Cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice en el capítulo 15, el capítulo de la resurrección, en el versículo 34, sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Dice, eso es algo vergonzoso. Para una iglesia, que haya algunos que no conozcan a Dios. Dice, eso es algo vergonzoso. Así que, desarrollando este tema del conocimiento de Dios, yo quiero que veamos el conocimiento de Dios, en primer lugar, relacionado con la revelación de Jesucristo. En otras palabras, lo que yo quiero mostrar es que para poder conocer a Dios, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Para poder conocer a Dios, Dios nos dio a su Hijo Jesucristo. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3 en primer lugar, para analizar una porción de la palabra de Dios que habla de un encuentro que tuvo Moisés con el Señor. Es el contexto del llamado de Moisés a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel. Y dice en el versículo 1 de Éxodo capítulo 3, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y Moisés miró, y aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo: ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios: he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Qué pasaje? Moisés escribió esto, él mismo. Y Moisés nos narra lo que le sucedió y nos aclara en el versículo 2 que el encuentro que se narra aquí es un encuentro con el ángel del Señor. Y lo que después se expresa de manera evidente es que ese ángel no era otro que Dios mismo. Dios mismo se le apareció en medio de una zarza ardiente que no se consumía. Pero como Moisés no lo sabía que era el ángel del Señor que estaba allí, él en su curiosidad comenzó a acercarse. Señores, imagínense que ustedes vean una planta en llama de fuego y que no se consume. A cualquiera le entra curiosidad de ver qué es lo que hay allí. Y él se fue acercando. Y que de repente una voz hable de esa planta. Eso fue lo que le pasó a Moisés. Dios detiene la curiosidad del patriarca llamándolo solemnemente por su nombre dos veces: Moisés, Moisés. El patriarca no debía acercarse más y debía aún quitarse el calzado de sus pies. Dios le está diciendo: yo soy santo, tú eres inmundo. Cada quien en su lugar, Moisés. Y Moisés está recibiendo nada más y nada menos que una revelación de parte de Dios mismo. Dios está dando a conocer a Moisés, ¿lo ven? Para poder conocer a Dios, Dios tiene que revelarse. Y él se ha revelado a Moisés de esta forma, hasta este punto. Cuando Moisés se apercibe de lo que está sucediendo, la curiosidad por ver que ese era un árbol, que una planta que no se consumía por el fuego, se detiene y ahora empieza a tener otro tipo de inquietudes. Dice el texto que él cubrió su rostro porque él tenía miedo de ver a Dios. ¿Qué experiencia de curiosidad por conocer este fenómeno? Él entiende que está frente a la presencia de Dios. Y él entiende que lo correcto en ese momento era cubrirse para no ver. Estaba delante de Dios. Y Dios es digno de ser temido. Una de las primeras cosas que Moisés aprende es que Dios no es el Dios de los deístas. Los deístas afirman que Dios hizo el universo, lo puso a funcionar y luego lo dejó solo funcionando. Lo primero que aprende Moisés es que Dios es un Dios personal. Se presenta como un Dios que ve, es un Dios que escucha, es un Dios que interviene en nuestras vidas. Por eso en el versículo 7 le dice: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Eso es consolador. Es consolador saber que nuestro Dios, ese Dios tan trascendente, es inmanente, y Él viene a nuestras vidas, Él escucha lo que está ocurriendo, Él siente nuestros sentimientos. Se identifica con la aflicción de su pueblo y dice: y he descendido. El clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Yo lo escuché. Dios no es descrito como una fuerza impersonal, un rayo, un trueno. Y créame, un rayo pone a cualquiera a decir, ¡huepa! ¿Qué es esto? Esos videos que hay de esos rayos que caen y uno ve lo que ocurre con las personas y el temor que provoca, es impactante. Pero nadie tiene una relación personal con un rayo. Aquí estoy hablando con un rayo que estoy, no, nada. Es impactante, pero no es una relación personal. Pero el Dios con el que Moisés está hablando no es así. No es un mero poder amoral que no hace ningún tipo de demanda ética a las personas. No, este es el Dios que va a darle luego los mandamientos a Moisés. Las personas prefieren un Dios que no ve nada, que no oye nada, que no habla nada, no hace nada, porque un Dios así no afecta la conciencia de nadie. Yo puedo seguir viviendo como yo quiera. Es por eso que lo obvio el hombre trata de ocultarlo, y es que Dios está ahí. Es preferible creer que esto se ha hecho solo por millones y millones y millones, millones de años. Y me faltaron algunos. Es preferible eso. Porque aunque sabemos que de la nada nada sale, ahora los sabios dicen que de la nada, con mucho tiempo, puede salir algo. O sea que entramos en lo ilógico, en el pensamiento. ¿Qué tipo de relación tenemos con el creador del universo? Esto no se hizo solo. Yo no tengo una relación con el poder de la gravedad. El poder de la gravedad no perdona mis pecados. Pero el Dios de las Escrituras se presenta a Moisés como un Dios personal, con una relación personal. Este Dios está hablando con Moisés. Y en este punto, sin embargo, el Dios de gloria le comunica a Moisés que él es parte de la misión que él tiene para liberar a su pueblo de la esclavitud. Aquí como que la conversación cambia de tono. Dice el versículo 10, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Lo que Moisés estaba experimentando y lo que Dios estaba pidiendo no cuadraba. Tú eres el Dios de nuestros padres, el Dios de gloria. Tú eres el Dios que puede manifestarse en una zarza ardiente que no se consume. Y tú me estás pidiendo a mí que yo vaya a liberar al pueblo. No entiendo. ¿Por qué no vas tú? Yo creo que eso es lo que yo hubiera dicho. Señor, estando tú ahí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y de hecho, después esa es la pregunta que le hace en el versículo 11. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Un Dios así no va a encontrar a nadie mejor que él para hacer esa obra. Pero él escogió a Moisés para usarlo como un instrumento en sus manos para hacerlo. Y nos recuerda lo que sucedió con el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro. Quien al verse frente a la gloria de Dios se describió a sí mismo como un hombre de labios inmundos. Entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Sabe con quién yo me encontré? Con el dueño del universo. Ajá, ¿y dónde? Hoy nosotros hablamos de nuestra relación con el Señor y hemos perdido el asombro. Hemos perdido el sentido de asombro ante semejante privilegio. Pero estar en la presencia de Dios es iluminador, no solamente porque le conocemos más de Él según lo que Él nos revela, sino porque también nosotros aprendemos a conocernos más a nosotros mismos. Moisés vio su debilidad y su indignidad. Isaías vio la suciedad de sus labios. Nunca sabremos quiénes somos hasta que sepamos quién es Dios. Y ante esa nueva percepción acerca de sí mismo, Moisés ve su incapacidad para cumplir la encomienda que él recibe. Pero Dios no le responde su pregunta. Dios lo que le promete es estar con él. Déjame explicarte quién tú eres. No, no, no. Yo le dije, no te apures, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Imagínense que a mí me digan, mira, te vas a enfrentar con un equipo de la NBA. Yo. Pero, si a mí me dicen que yo voy a ir con Stephen Curry, que voy a ir con Kevin Durant, con LeBron James y con Kyrie Irving, ellos cuatro pueden. Dios les está diciendo, ¿quién es Faraón? Yo voy contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Entonces Moisés pasa de preguntar, ¿quién soy yo? A preguntar, ¿y quién tú eres? ¿Y quién eres tú? Porque no es lo mismo cuando el hermanito le dice al otro hermanito, mira, ven a comer. A cuando los padres le dicen, dile que su papá le dice que venga. Y aquí Dios está diciendo, dile que el que lo hizo a Faraón es que es el que está mandando que se hagan las cosas como yo digo. Y es ahí donde nos encontramos con esa porción que manifiesta el gran respaldo que tiene Moisés en el versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy. Si se puede hablar de alguien que existe, es, soy yo. Todo lo demás depende de mí. Dios es conocible, lo dijimos, pero Él es incomprensible. Es imposible que lleguemos a conocer todo lo de Dios, comprender todos sus pensamientos. Porque nuestro Dios es infinito y grande. Por eso es que en Isaías, dice en el versículo 8 y 9 del capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos comprender a Dios, y por esta razón, lo que Dios quiere que nosotros conozcamos de Él, Él lo revela. Eso es lo que podemos conocer. Y Dios está dando a conocer a Moisés. Y Él, describiéndose a sí mismo, dice, yo soy el que soy. Yo soy quien soy. Yo soy el que existo en mí mismo. Yo no dependo de nadie para existir. Soy completamente independiente. Cuando Dios decide presentarse a Moisés, lo hace refiriéndose a su aceidad. ¿A su ace qué, pastor? Sí, es una palabra que para nosotros puede ser nueva, de raro uso, pero en teología es importante. Y la verdad que me impactó escuchar a Sproul, ese gran hombre de Dios, pastor, teólogo, que cuando él dice que cuando él escucha la palabra aceidad, él siente un escalofrío correr por toda su espina dorsal. Porque en esa pequeña palabra está resumida toda la gloria de la perfección del ser de Dios. Allí está lo que le hace diferente a todos nosotros. Que Él es único en su ser. Él existe en su propio poder, nosotros no. Nada ni nadie causó su existencia. Nosotros somos efectos. Él no lo es. Ninguno de nosotros es autoexistente. Todos tenemos padres y madres. Ningún objeto es autoexistente. Puede ser un vehículo y el metal de ese vehículo no se hizo a sí mismo. Somos un efecto que necesitó de una causa para su existencia. Pero Dios no es un efecto. Él no existe por una causa externa a Él mismo. Él existe en sí mismo. Yo soy quien yo soy. Y de esa manera se presentó a Moisés. Dios es un ser que no puede no ser. Dios es un ser que no puede no ser. Es imposible que Dios no exista. Sería una contradicción de sí mismo. No existe ninguna otra opción a que Dios exista. No puede ser. Él no puede no ser. Es imposible. Existe eternamente y para siempre, de eternidad a eternidad. Quien está hablando contigo, Moisés, ha existido desde siempre. El que está hablando contigo es el creador de todas las cosas. Por eso Moisés escribió en el capítulo 1, él mismo del libro de Génesis, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, refiriéndose al mismo Dios con que él se encontró en Éxodo capítulo 3. La existencia de Dios es lógicamente necesaria. Él no se deriva de absolutamente nada. ¿Quién eres? Yo soy único. El único ser que no deriva su existencia de nada externo. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué tú adoras a Dios? Y hemos dicho que adoramos a Dios ciertamente en gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. En Apocalipsis encontramos que su pueblo le adora porque Él es el creador. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Es una motivación para adorarle. Pero hay otra razón para adorar a Dios. Y es adorar a Dios por quien Él es. Porque cuando vemos quién Él es, quedamos sobrecogidos con sus atributos, con sus glorias, sus virtudes que le adornan, sencillamente le hacen único. Los padres de la iglesia describían a Dios como el ser más perfecto. Pero cuando tú hablas de perfección, no tienes que hablar de más perfecto. Porque nada puede ser más perfecto de lo que era ahora, porque si es perfecto, es perfecto. Pero era la manera de ellos tratar de describir a Dios. Es imposible. Dios es el ser más perfecto. ¿Por qué hay algo en el universo ahora? Porque Dios lo hizo. Si no, no hubiera nada. Porque de la nada, nada sale. Hubo un principio, hubo un momento en el que ninguna de las cosas de la creación existían. Comenzaron a ser en un punto específico de tiempo y del espacio. En ese tiempo, en ese momento ya Dios existía. El que no tuvo comienzo, Él es el autor de todas las cosas. Alguien una vez hablaba con Carl Sagan. Y en esa conversación Sagan le decía que no tenía ningún tipo de interés en saber lo que ocurrió un segundo antes del Big Bang. Que lo de él era llegar hasta el Big Bang y punto, se acabó. Todo esto se hizo con un Big Bang. Una gran explosión. ¡Bum! Y señores, la verdad que una explosión impresionante. Pasó todo lo contrario a cualquier explosión que nosotros veamos. Una explosión nosotros la vemos y sabemos el desastre que ocurre. Pero todo quedó con un orden tan impresionante que nosotros vemos las galaxias, los planetas, las estrellas. Es una cosa impresionante, de verdad que una explosión única. No, pero nos interesa poder mirar más atrás un segundo ni 10 segundos antes al Big Bang. Porque el interés no es encontrar al Creador. ¿Qué es lo que indiscutiblemente encontramos antes del momento exacto del origen de todas las cosas? A nuestro Dios glorioso, creando todo en su inmensa sabiduría y poder, criaturas grandes y pequeñas, cosas invisibles al ojo humano, pero que no son menos poderosas porque no las vemos. Vemos el estrago que causan en nuestros cuerpos. Dios es el autor de estas cosas. Y Dios pone la fuerza de atracción entre los objetos para que las cosas se mantengan exactamente como están. Es sencillamente impresionante. Yo les he dicho en otras ocasiones, soy un amante de la lectura de las revistas National Geographic. Una revista más revolucionista que esa, pocas hay. Pero yo me deleito viendo esas revistas. Porque yo me deleito viendo la creación de Dios y reinterpretando todo lo que ellos no pueden ver. Ellos tienen que pintar y dibujar muchas cosas porque nunca han visto nada de eso. Y ellos lo pintan como si fuera así. Pero nosotros podemos ver en la creación a nuestro Dios. ¿Y ustedes creen que el Dios que hizo todo eso es un Dios pequeño? No, yo creo que las cosas que cantábamos de que Dios es grande se hace evidente cuando nosotros vemos las cosas que hay en el mundo. Es sencillamente un Dios impresionante. Yo soy la personificación del verbo ser, Moisés. Yo soy la personificación de ese verbo. Todo está en un estado de cambio, pero yo existo eternamente y para siempre, desde siempre y para siempre. Por eso podemos descansar en un Dios así, que es inmutable. Todos los hombres pueden prometernos cosas. Los gobiernos prometen cambios siempre. Y no siempre son para lo mejor. Pero sin Dios, realmente nadie existiría. Sin Dios, realmente nada ocurriría. Nada se movería. Ni las estrellas se moverían. El movimiento que hay en el mundo se lo debemos a Dios. Porque Dios es el gran yo soy. Dios es el gran yo soy. Y lo que queremos mostrar en este punto es que Dios, en su inmensa bondad, con el fin de que podamos conocerle, se dio a conocer a sí mismo. ¡Qué bueno! Y para que pudiéramos entrar en un conocimiento especial, en una relación con Él mismo, Él reveló a su Hijo al mundo, envió a su Hijo, como dice Isaías 9, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y ahora a través de su Hijo podemos conocerle a Él. Les decía que para conocer a Dios Él tiene que revelarse. Pues la forma para entrar en ese conocimiento especial con Dios es a través de esa revelación especial que Él hace a través de su Hijo. Dios, nadie ha visto jamás a Dios, Juan 1:18. El unigénito Dios, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O Cristo decía en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces el conocimiento de Dios es a través de Cristo. Es el conocimiento salvífico del que Jesús oró en Juan 17, que yo les leía hace un rato. Esa es la vida eterna, conocerle a Él y a su Hijo. Esa es la vida eterna. Y por eso Cristo decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino es a través de mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. ¿Ven qué interesante? Y luego dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Cristo nos permite entrar en ese conocimiento con ese glorioso Dios. Dios es conocible, el Dios de gloria se ha dado a conocer, y para que podamos conocerle personalmente, se hizo carne. Dios con nosotros. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que para conocer a Dios, nosotros tenemos que recibir su revelación. Lo que Él nos dice, cómo Él se da a conocer. ¿Quién dice Él que Él es? Y nos dio a su Hijo para que podamos entonces entrar en ese conocimiento. Ahora, mi segundo punto que yo quiero tratar con ustedes es que el conocimiento de Jesús, por el cual conocemos a Dios, la hace Él acerca de sí mismo. O sea que para poder conocer ahora a Jesús, porque ahora hay que conocer a Jesús ahora, ¿cómo conocemos a Jesús? Por la revelación que Él hace de sí mismo. Así como Dios se manifestó a Moisés, Jesús se nos manifiesta y nos dice quién Él es. Esa es la manera de conocerle, no creándonos un Cristo a nuestra imaginación. ¿Y cómo conocemos a Jesús? Bueno, cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, lo escribe para que las personas conozcan a Jesús, crean en Jesús. Y él usa varios recursos para lograr esto. Uno de los recursos que él usa es usar los milagros de Cristo, y los llama señales que apuntan a quién es Cristo. O sea, cuando Él hace el cambio del agua en vino, eso es una de sus señales. Ese principio de señales hizo Jesús para apuntarnos a la verdadera identidad de Jesucristo. Pero Él usa otro recurso, y es el recurso de las declaraciones yo soy de Jesús, o los grandes yo soy de Jesucristo. Es una manera también de que podamos entender quién Él es. Su identidad, y lo que eso implica para nosotros. Son las declaraciones que él hace, como en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Tenemos que alimentarnos de Jesús. O en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Estar sin Dios es estar en tinieblas. ¿Cómo recibimos luz? Por medio de Cristo. O Juan 10:9, yo soy la puerta. Él es quien provee el acceso a Dios el Padre. O Juan 10:11, yo soy el buen pastor. Sin Dios andamos como ovejas extraviadas, perdidas, expuestas al peligro. Pero Él es el buen pastor. ¿Y qué hace Él? Él dio su vida por las ovejas. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Sin Él estamos muertos. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Él provee la vida y la vida eterna. Juan 14:6 que leíamos, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Y nosotros plantados con Él, apegados a Él, podemos tener crecimiento y dar fruto. Ven, Jesús nos explica qué es Él para nosotros a través de esas imágenes, diciendo, yo soy esto, yo soy esto. Y podemos conocer quién Él es. Y eso nos habla de cómo Él es todo suficiente para nosotros. Él llena todas nuestras necesidades. Está diciendo, yo soy el adecuado para que ustedes puedan conocer a Dios. Pero en algunas ocasiones Jesús usó la expresión yo soy sin que hubiera añadido algo más después. Y son expresiones que para nosotros nos parecen extrañas. Pero cuando lo vemos a la luz de Éxodo capítulo 3 que estuvimos viendo, entonces cobra sentido. Como por ejemplo en Juan 8:24. Porque si creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Pues imagínense que alguien nos diga, mira, tú sabes que yo soy. Nosotros, a una persona que nos haga esa pregunta, yo le digo, sí, sí, yo me enteré que tú eres. Nos parece extraña la declaración, ¿verdad que sí? Pero que Jesús diga, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es que Él está diciendo más que en la manera en que nosotros usaríamos esa frase. Él está haciendo referencia al texto de Éxodo capítulo 3. Él está haciendo referencia a eso. Más adelante en el mismo capítulo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. En el mismo capítulo, en el versículo 58, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué es lo que uno esperaría? Antes que Abraham naciera, yo era. Yo existía, yo estaba ahí. Pero dice, yo soy. Él quiere comunicar algo. En el capítulo 18, cuando lo van a buscar preso, ¿recuerdan? Que él va con Judas y los soldados. Dice en el versículo 5, ¿a quién buscáis? Ellos dicen, a Jesús el Nazareno. Él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Wow. Cuando le, y dice el texto que eso ocurrió cuando Él les dijo, yo soy. Y en el versículo 8 dice, os he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscáis, dejad ir a esto. Pero les he dicho que yo soy. Es un énfasis, hay un énfasis. Y hay una manera en el griego en el que uno puede hablar de que algo existe. Yo soy, decir yo soy utilizando el pronombre o utilizando el verbo. Pero cuando se utilizan las dos palabras, hay un énfasis que se quiere dar. Y cada vez que Jesús hace estas declaraciones de yo soy tal cosa o simplemente yo soy como les he mostrado, Él usa tanto el pronombre personal como el verbo yo soy. Y Él está mostrándose como el Dios que se reveló a Moisés, como yo soy quien yo soy. Yo tengo mi existencia en mí mismo, yo no dependo de nadie. Lo que Jesús está diciendo en todas estas expresiones, en Génesis 1, el Dios que hizo todas estas cosas, yo lo hice, yo soy el Creador, yo te hice a ti, te conozco, yo conozco a todas mis criaturas, yo intervengo en mi creación, yo no me desentiendo de mi creación. Jesús está sentado a la diestra del Padre en las alturas, pero está aquí con nosotros. Él conoce al dedillo a cada uno de nosotros. Él nos hizo, nos sostiene. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Yo soy Dios. Y lo grande es que la Escritura enfáticamente dice: y no hay otro. ¿Y por qué Jesús se llama Dios? Si encontramos en el Antiguo Testamento que Dios dijo que Él es Dios y no hay más nadie más. Porque Él es del Antiguo Testamento. Ese soy yo. Ese soy yo. Escucha esta declaración de Isaías. Isaías 43:10. Vosotros sois mi testigo, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis y creáis en mí y entendáis que yo soy. Eso es en Isaías. Y entendáis que yo soy. Antes que mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. O sea que la gente puede decir que algo es un Dios, pero eso no lo hace Dios. Dios dice: no, nada más hay uno, soy yo. Y entonces encontramos a Cristo en el Nuevo Testamento diciendo: yo soy Dios, yo soy el que soy. En Isaías 47, versículo 8: yo y nadie más, dice él. Y luego en el capítulo 45: yo soy el Señor y no hay ningún otro. Wow. Dios es único, no hay otro. No es ni siquiera que no hay otro como Él. O los otros son de otra categoría. Es que sencillamente no hay otro. Eso es lo que dice. Pero cuando vemos las declaraciones que Jesús hace de sí mismo, le vemos identificarse exactamente como lo hace el Dios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. De Él leemos en el Antiguo Testamento. ¿Quién se le apareció a Moisés? El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? La segunda persona de la Trinidad, mostrada a los hombres antes de su encarnación. Todo lo que leemos en Isaías de esas declaraciones hablan de Él. Jesús es único. Jesús es el gran yo soy. Jesús no le debe su existencia a nadie. Por eso cuando Él está allí siendo juzgado por los hombres, dice: tú no sabes, yo tengo autoridad para soltarte o para dejarte preso. Es casi para reírse. Jesús sabe que si yo tengo autoridad y tú quieres para llamar ángel que vengan a librarme aquí. El Señor estaba a propósito entregándose a sí mismo voluntariamente para morir por su pueblo. En el mundo hay gente famosa. Gente que son más conocidas que otras. Eso no las hace necesariamente más importantes, pero la gente la trata así. En el mundo hay gente verdaderamente importante, por otro lado, porque son verdaderamente útiles y de gran beneficio para los demás. Cuando nosotros estamos hablando de Jesús, no estamos hablando de una persona famosa. Ni siquiera estamos tratando de hablar de una persona importante y útil. Estamos diciendo que Jesús es Dios. No puede haber nadie más importante que Él. No podemos en ninguna relación poner ninguna relación humana por encima de la relación con Jesús. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús no está diciendo que Él tiene una relación cercana con Dios. Jesús no está diciendo que Él es un profeta de Dios, como algunos dicen. Jesús está diciendo: yo soy Dios. Ahora, habiendo visto que el conocimiento de Dios viene a través de Cristo, y habiendo visto que el conocimiento de Cristo viene a través de la revelación que Él nos hace de sí mismo, permítame decirles unas palabras finales de las implicaciones que tiene el nosotros conocer esta identidad de Jesús. Si Jesús no es quien Él dice ser, eso tiene grandes implicaciones. Ahora, si Jesús es quien Él dice ser, eso también tiene grandes implicaciones. Si Él no es quien Él dice ser, no puede ser nuestro buen pastor. No puede alimentarnos espiritualmente y ser de beneficio duradero para nosotros. Pero si Él es quien Él dice ser y lo rechazamos, eso tiene implicaciones. Por eso Él decía: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay algo de creer y abrazar la identidad de Jesús, que es lo que te va a librar de la condenación. Créele como Él se describe, no como tú te lo quieras imaginar. Tienes que creer en Jesús para conocer a Dios el Padre. Solo Él es el camino a Dios. Abrazar a Jesús por quien Él es la vía de salvación para el hombre. Hay un tipo de muerte que es morir en nuestros pecados, y hay otro tipo de muerte que es sencillamente morir, pero no en nuestros pecados. Y la diferencia la hace si yo creo o no creo en Jesucristo. Morir en tus pecados es un desastre. Es un desastre. Antes de morir tienes que creer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Tienes que creer en Él, tienes que ampararte en Él, refugiarte solo en Él. Nadie más te puede salvar. Este conocido texto, 1 Timoteo 2:5, es digno de reflexionar en él, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Hay un solo Dios. Hay Dios. Existe Dios. Comencemos por ahí. Dios existe. Él se manifestó. Él se nos ha dado a conocer. Míralo en la creación. Míralo en la palabra. Míralo en Jesucristo. Dios está ahí. Ahora Él, para conocer, le ha dado un mediador. Hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Y un solo mediador entre Dios y el hombre. No dos ni tres. María no puede ser mediadora de los hombres. No puede ser. Nadie más puede mediar entre Dios y los hombres que Jesús. La Biblia misma dice que es solo Jesús. No hay otro camino por el cual tú llegues a la salvación eterna. Es por esto que las personas se incomodan y se molestan con el mensaje de las Escrituras, porque ciertamente estrecha y reduce las opciones. Y dice, solamente en Jesús hay salvación. Pero ¿qué hacemos? ¿Hacemos sentir bien a las personas y decirles que cada quien puede creer lo que quiera y que todos los caminos llegan a Dios? ¿O tú prefieres que te digan la verdad? La verdad que está en Jesucristo para la salvación de tu alma. De que solamente en Jesús hay salvación. Y dice claramente el texto, solo hay un Dios y un mediador, Cristo Jesús, hombre. Ahora en Isaías 43 entonces dice, para que me conozcáis y creáis en mí, entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. No hay Salvador fuera de mí. Y entonces en el Nuevo Testamento, eso es Isaías capítulo 43. Entonces vamos al Nuevo Testamento y dice que Jesús es el Salvador, porque Él perdona nuestros pecados. ¿Quién es el Dios de Isaías 43? ¡Jesús! ¡Un solo Dios y un solo mediador! No hay que buscar más, no hay que dar más vueltas. Solo hay un Jesús. Un Jesús que murió por pecadores. Solo hay un Jesús que resucitó de entre los muertos. Solo hay un Jesús que está sentado a la diestra del Padre en las alturas. Solo hay un Jesús que volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Tienes que creer en Jesús. Me conmovió escuchar una ilustración de Sproul contando él una vez dando una clase en una universidad. Era una clase de teología y estaban hablando de los nombres de Dios. Y entra una de las estudiantes en uno de esos días, y cuando entra, entra con el brazo erguido, queriendo mostrar el anillo de compromiso que le habían dado el día anterior. Y Sproul le dice, oh, ¿y qué es eso que yo veo? ¡Eso es un anillo de diamante! Sí, así es. ¿Y quién es el afortunado con el que te comprometiste? Oh, es Juan, está allá sentado ahí detrás. Y dime, ¿y por qué te comprometiste con Juan? Yo lo amo. ¿Y por qué lo amas a él? ¿Por qué? ¿Qué te llevó a enamorarte de él? Oh, él es guapo. Oh, sí, ciertamente, Juan es guapo, pero tiene que haber algo más, porque hay otras personas que son guapas también. Mira Guillermo allí. Guillermo, mira, es guapo también. ¿Qué te hizo enamorarte de Juan? Porque él es atlético. Atlético, pero tiene que haber algo más, porque Guillermo es atlético también. ¿Por qué no te enamoraste de Guillermo? De hecho, Guillermo hasta es del equipo de fútbol de la universidad. Bueno, porque Juan es inteligente. Guillermo también es muy inteligente. ¿Por qué no te enamoraste de él? La estudiante se empieza a impacientar y tartamudea respondiendo porque es Juan y yo lo amo. Cuando yo oí eso no pude contener las lágrimas. Salvador, ¿por qué tú amas a Jesús? Salvador, ¿por qué tú amas a Jesús? Y podemos tartamudear y decir mil cosas. ¿Por qué es Jesús? ¿Por qué es Él? ¿Por qué Él es único? Porque no hay nadie como Él. Porque Él me ama como nadie me amará, con un amor eterno. En Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Nuestro Jesús es el gran yo soy. Nuestro Jesús es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad. Oh Señor, ten misericordia de los que no pueden ver la gloria de tu ser. Muchos no lo vieron y lo crucificaron. Y llegamos a Apocalipsis capítulo 22. Hemos estado leyendo Apocalipsis en las lecturas por la mañana. Y vemos la gloria de Jesús cómo se manifiesta desde el mismo capítulo 1. Hablando de sus glorias. Juan que estaba tan cerca, el apóstol Juan, del corazón de Jesús. Juan no lo podía creer cuando vio a Jesús en su gloria. Sin embargo, al final del libro de Apocalipsis, un libro que es precisamente para traer consolación a su pueblo en medio de esos días difíciles, el mismo Jesús que se le apareció en medio de la tormenta cuando estaban en Galilea y les dijo: no temáis, soy yo, no tengan miedo. En Apocalipsis 22, 16, Él dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Dice todo el contenido de Apocalipsis. Después de eso, yo, el alfa y la omega, el principio y el fin, Él lo dice. Dice: yo, Jesús, el nombre con el que Él fue conocido aquí en la tierra. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Mi Jesús, tú Jesús, el gran yo soy, el creador del universo, el sustentador de todas las cosas. Amemos a Jesús. Conozcamos más y mejor a Jesús. Vivamos para Jesús.
Si en algo hemos de gloriarnos, gloriémonos en Jesús. Había un granjero que había invitado muchas veces a un amigo a que fuera a su huerto de manzanas. Ven, prueba, yo quiero que tú pruebes mis manzanas y aún darte a probar un poco de la sidra que yo preparo con mis manzanas. Y se lo dijo muchas veces, pero el amigo no quería. Y parecía que estuviera prejuiciado por algo. Hasta que un día le dijo, oye, dime la verdad, ¿por qué tú nunca quieres venir a mi huerto a probar mis manzanas? Y dice, bueno, porque yo he probado algunas de las que están en la orilla y son muy agrias. De las que están por la orilla del camino. El granjero le dice, son las que están alrededor del camino. Lo que pasa es que esas son agrias porque yo las planté para que los necios muchachos que andan a veces buscando, cogiendo las cosas, prueben esas y no vengan aquí dentro a cogérmelas de verdad. Amigo, tú quizás te has mantenido lejos de la puerta de la entrada de la salvación y solo conoces de Jesús lo que otros te han contado. Y solo conoces de Jesús esas manzanas agrias. Entras por la puerta. Ven a Cristo. Cree en Él. Prueba a Jesús. Y la Biblia te promete que tú nunca te arrepentirás de haber venido a Jesús en arrepentimiento y fe. Cree hoy. No lo postergues para después. Porque si tú no crees que Él es, en tus pecados morirás. Dios tenga misericordia de todos nosotros.